encontrar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Son las 10 de la mañana ya con 5 minutos. Es el 19 de noviembre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por sintonizarnos a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, 102.9, 100.5, en cobertura estatal. Saludos también a quienes nos escuchan más allá del estado de Morelos. Y, por supuesto, un saludo y la bienvenida a quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Transmitimos en simultáneo a través de Facebook y de YouTube en @universal102.9. Gracias, pues, por estar aquí. Mitad de semana ya. Se siente como raro, ¿no? Pero es mitad de semana ya. Ya es miércoles. Y, bueno, pues, vamos a los temas que ocupan a la Radio Ciudadana los miércoles, saben ustedes, estamos pues con un espacio dedicado a temas esencialmente de salud, de bienestar y salud. Y esta mañana vamos a abordar un tema pues que es tabú todavía. La verdad es que es un tema tabú. Cuando yo lo platico, lo comento con compañeros, con amigos, con hombres, pues el tema siempre está ahí como con dudas, como con cosas pendientes, como será bueno, no será bueno. Los sistemas y las técnicas de anticoncepción incluyen para el hombre la posibilidad de la vasectomía. Y entiendo que en la experiencia y en la recomendación médica es mucho mejor que el hombre se practique la vasectomía para evitar pues seguir procreando vida, para evitar embarazos, y que no sea la mujer la que se someta a la salpingoclasia, que es el método para la mujer, ¿verdad? Que es un método pues más agresivo, por decirlo, más invasivo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero para hablar de esto, vamos a platicar con el especialista. Está con nosotros esta mañana el doctor Daniel Álvarez Escobedo. Él es médico familiar, adscrito a la Unidad Médica Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Y el tema de esta mañana es la vasectomía. Para empezar, ¿qué es la vasectomía? Porque hay además una vasectomía sin bisturí. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Roberto. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, qué importante hablar de estos temas, ¿no?
Sí, bien lo mencionas. Todavía es un tabú.
Sí.
Pero hay que irlo liberando, ¿no? Hay que ir entrando en la materia, uh-huh, en que los hombres tenemos mucha responsabilidad en el aspecto de la concepción,
sí,
también,
claro,
¿no?
Es un asunto de dos, claro.
Y bueno, ya entrando en materia propiamente, vasectomía sin bisturí es un procedimiento, sí, es un procedimiento quirúrgico, pero es poco invasivo, uh-huh, es fino, es sencillo, es muy rápido de realizar, uh-huh, se realiza en tiempo de 20, 30, máximo 40 minutos.
Claro.
Sales del procedimiento, descansas, estás en vigilancia 20 o 30 minutos y te retiras a tu casa. Realmente es algo muy, muy sencillo.
O sea, es algo ambulatorio, le llaman, ¿no?
Prácticamente.
O sea, no hay que quedarse hospitalizado. Ni...
Exacto. A diferencia de una vasectomía con bisturí. Una, claro, vasectomía que se tiene que programar dentro del quirófano, donde, uh-huh, te tienen que hacer estudios. En este caso, no hay que solicitar estudios de laboratorio para poderlo realizar, uh-huh, en términos generales, salvo sus pequeños casos muy particulares, pero en general es algo muy sencillo realmente, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que se hace en esta cirugía, doctor, concretamente?
hay que cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermas de donde nacen hacia afuera, ¿no? En términos muy sencillos. Bien. Y pues básicamente es justamente sin bisturí, se hace con unas pinzas al lado de donde está el escroto, un poquito arriba, se hacen unas pequeñas incisiones con
unos hoyitos, unos
puntitos, exactamente, se localizan estos conductos, se extraen, se les hace un pequeño corte, se hace la sutura correspondiente a ellos.
El nudito, digamos.
Exactamente, y se vuelve otra vez a dejar como estaba todo prácticamente,
¿no? Entonces no hay que suturar, o sea, es prácticamente dejar que vuelva a sellar la piel, ¿no?
Así es, así es, así es. O sea, es algo muy, muy sencillo, bien lo mencionabas, ¿no? Comparado con someterse a una obliteración tubárica bilateral, el caso de la salpingo, conocida en la mujer, donde tienes que entrar a la cavidad del abdomen, ¿no? Esta, ¿no?
Es una cirugía, pues.
Exactamente, exactamente. Entonces, sí nos falta como hombres esta aceptación, sí nos falta decidirnos y decir, ok, tú no te operes, yo me opero.
Sí.
Es algo que te recuperas muy, muy rápido realmente. En poco tiempo ya estás realizando tus actividades y es algo muy sencillo realmente.
Fíjese, doctor, que ayer, pues buscando información y documentándonos un poco sobre el tema, me encontré con datos bien interesantes de verdad, que pues me llamaron de verdad mucho la atención. El primer dato que me encontré respecto a la costumbre, o a ver, ¿cómo decirlo? No la costumbre, el porcentaje de contenidos, sí, el porcentaje de contenidos, de horas de contenidos en medios de comunicación, en redes sociales, para hablar de tratamientos referentes al hombre, a los órganos sexuales del hombre, es de apenas del 15% contra el 70% de los casos de las mujeres.
Claro. ¿No?
Bueno, dice, ok, se hace menos contenido, se habla menos, porque los hombres hablamos menos. Y me llamó la atención el dato y me puse a investigar más información de la que hay disponible, ¿no? De algunos estudios que se han hecho sobre el tema. Y ese estudio llevó además a otro dato que me pareció todavía más contundente, es del porcentaje de hombres que hablamos abiertamente del tema, ya no a nivel médico, sino con amigos, digamos, en el círculo, desde el punto de vista serio. Es decir, que abordamos porque tenemos dos información, porque ya hicimos un estudio clínico, y el dato es más abrumador todavía. Porque he puesto el número de personas de cada 10 hombres, 1.5 apenas se atreve de hablar del tema. O sea, no le queremos entrar al tema. Hacemos chistes, muchos chistes. Doble sentido, ¿no? Chistes que tienen que ver, pues, con la disfunción eréctil, con la hombría, con una serie de cosas. Somos buenísimos para hacer chistes, pero conscientemente, informadamente, solamente 1.5 de cada 10 hombres hablan del tema. Lo cual me lleva, pues, a pensar que estamos en una profundísima ignorancia, doctor.
Has tocado dos puntos muy importantes. Nuestra cultura, nuestra cultura como hombres, y nuestro pensamiento en lo que respecta a la seriedad del tema. Como bien lo mencionas, o sea, entre hombres hacemos mofa, hacemos risas, hacemos cualquier cantidad de comentarios, ¿no? Y justamente de nuestros órganos sexuales, ¿no?
Sí.
Pero en el momento en que planteamos la situación de quién se puede realizar, quién se va a realizar una vasectomía, inmediatamente viene a tu mente, ya no voy a tener potencia sexual.
Así es.
O sea, es lo primero.
Sí, voy a perder hombría, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. De hecho, en los manuales de procedimiento, obviamente que sustentan legalmente y clínicamente todo esto, justamente te invitan a que hagas una consejería hacia el hombre, hacia eliminar, lo primero es este tabú de, sabes que ya no voy a tener potencia sexual, ya no voy a tener erección, o mi desempeño con mi pareja va a ser nulo.
Se va a acabar mi vida sexual, ¿no? Así activa.
Es. Y la realidad es que no es así. La realidad es que estos conductos no tienen juntos ningún tipo de terminación nerviosa.
Ya.
No tocas ninguna terminación nerviosa que influya en una erección.
No está relacionada la actividad sexual.
Así es.
Con el cortar los tubos de conducción de espermatozoides.
Así es. No, y al contrario, justamente a pláticas de estudios, se ha demostrado que quienes están vasectomizados tienen una mejor percepción. No puedo hablar de un mejor desempeño,
claro,
pero se sienten más tranquilos. Y pensaría uno que se desempeña mejor en el aspecto sexual con, claro, su pareja, ¿no? Claro. Se siente libre porque dice, ya no voy a tener esta situación como fin, que es el embarazo. O sea, ya no voy a tener ese embarazo. Uh-huh. Hablando de parejas heterosexuales, también se puede hablar de parejas homosexuales,
por
¿no?
Supuesto,
por supuesto.
Claro, claro.
Pero desde ese punto de vista, todavía nos cuesta trabajo esta parte de decir, pues no va a pasar nada, ¿no? Sí. Al contrario. Y fíjate, solamente tenemos dos métodos de planificación. Uno es usar el condón y el otro es vasectomía. La mujer tiene, y por ello yo creo que también encuentras mucho más información, pastillas, inyecciones, parches, un diafragma, condón femenino, vaya.
Con consecuencias documentadas también, no muy favorables.
Exacto.
Para la población femenina.
Porque a final de cuentas, estar consumiendo hormonas
sí,
obviamente te va a incrementar el riesgo de ciertas situaciones patológicas, sí, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y nada más para cerrar el dato y para irnos a la pausa y regresar con qué sí, qué no, para puntualizar sobre la vasectomía. A ver, justamente, doctor, para los que están pensando en el comportamiento y en el desempeño sexual, un dato para pensar, de verdad para pensar, para revisarnos, pues, los hombres. México está entre los 10 primeros lugares a nivel mundial, de la alta tasa de crecimiento de casos de disfunción eréctil. Y el tema, no es que ocupe ahora el mayor número de casos, sino de creciendo, o sea, está acelerado, principalmente en zonas urbanas. Y el detonante número uno del problema de disfunción eréctil en los hombres es el estrés. Y el segundo, el consumo de alcohol y de sustancias, incluido tabaco y cualquier otro tipo de estupefacientes. Atención, porque muchas de estas bromas de hombría y tal se hacen, por cierto, alrededor de tomarse una cerveza y unas copas.
Es correcto.
Y lo que estamos haciendo cuando estamos los hombres en ello es esencialmente acelerando el deterioro del comportamiento, del funcionamiento sexual con el exceso de alcohol.
Sí, nuestro ritmo de vida es impresionante ahora. Sí. Estamos bajo estrés.
Sí, 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 sí.
Y pensamos que para librarnos de ese estrés
tenemos
que consumir alcohol.
Sí, sí, claro.
Cuando la realidad es que
exactamente
no es
lo contrario.
Así.
Sí, exactamente lo contrario. Y por ejemplo, este dato relacionado, por ejemplo, ¿por qué hay menos natalidad? Pues esencialmente, uno, porque las parejas lo deciden menos, pero otro, amigas y amigos, amigos sobre todo, otro es porque los hombres estamos funcionando menos sexualmente. ¿Qué tal con el dato? Y no es un asunto de vasectomía. Fíjense nada más, los mitos, ¿no? El tabú. Vamos a pausa. No se vayan, estamos en la Radio Ciudadana. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Cuando vas al volante, ¿piensas en los demás? ¿En la señora que cruza con su nieto? ¿En el joven que va en la bicicleta? ¿O en la niña que va en camino a la escuela?
Todos compartimos el camino y todos tenemos derecho a llegar con bien.
La cultura vial empieza con algo simple: el respeto. Respetar el alto, respetar los cruces peatonales, respetar a quien va más lento que tú.
Usa las luces direccionales.
No uses el claxon como si fuera tu desahogo. No te estaciones donde alguien necesita pasar. Conducir no es solo mover un vehículo, es ejercer una responsabilidad y ser ejemplo para quienes vienen detrás, en el asiento trasero, en el lugar de tus hijos.
La cortesía también salva vidas. Sé parte de la solución. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20. Estamos conversando esta mañana con el doctor Daniel Álvarez Escobedo, el médico familiar adscrito a la Unidad Médica Familiar número 1 del IMSS, y el tema esta mañana es la vasectomía. Bueno, ya nos explicó el doctor Uno, la vasectomía hoy es un procedimiento ambulatorio, no necesita hospitalización. Dos, es de... pues un día prácticamente estar en el procedimiento, son dos incisiones, se cortan y se ligan los conductos deferentes, que es por donde pasan los espermatozoides. Tres, no tiene esto afectaciones para el desempeño sexual, ni ninguna otra afectación en este sentido. Y la pregunta que le haría, doctor, ¿quiénes son candidatos a hacerse esta cirugía?
Prácticamente el hombre que ya ha terminado su desarrollo, su madurez sexual.
Bien.
Que esté informado, que haya tenido consejería, porque pudiste o no haber tenido hijos. O sea, no es que digas, debes de tener hijos para poderte realizar una vasectomía, no.
No es esa la condición.
No.
Bien.
No. La edad, por ejemplo, ¿no? Porque pensarías, alguien muy joven no se la puede realizar. Uh-huh. Se la puede realizar alguien joven.
Claro.
Lo importante es que tengan la información. Lo importante es hacer una consejería previa para acompañarlo en la toma de decisión. Quien decide, a final de cuentas, es este hombre si se realiza o no la vasectomía.
Bien.
Pero no hay, desde el punto de vista legal, podemos decirlo así, quien diga, esta condición no le vamos a realizar la vasectomía. O sea, le podemos realizar la vasectomía a quien esté en pleno conocimiento, pleno uso de razón, que tome la decisión con consejería, con un consentimiento informado, obviamente, porque nosotros pensamos en nuestra cultura, platicábamos hace rato, ¿no? De seguro, ya no vas a tener hijos, o sea, es... Sí, claro, yo no quiero tener hijos, y es bien respetable a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Pero hay que acompañarlo, o sea, hay que acompañarlo. Puede ser una persona muy joven de 18, a lo mejor uno de nuestros hijos, ¿no? Que tenga 18 años y que diga, es que me quiero hacer la vasectomía. Y a lo mejor hay una coerción de alguien más que diga, no, espérate, eres muy joven.
Normalmente, muy chico. Normalmente la hay.
Exacto.
Piénsalo bien.
Exacto.
Oye, tu vida sexual apenas va comenzando, tu vida.
Exacto.
Pero puede haber un chavo de 18 años que diga, no, es una decisión de vida ahorita que estoy tomando y no quiero.
Así es. Pero hay que hacerla de manera informada. O sea, debe de haber atrás de esa decisión información y conocimiento.
Bien.
Muchas veces tomamos estas decisiones con cambios en nuestro ánimo. Cuando estamos deprimidos y dicen, no quiero tener hijos, cuando estamos muy alegres y la vida es feliz sin hijos. Hay que hacerlo de manera muy pensada, muy, muy, muy pensada, y por eso debe de haber un acompañamiento, una consejería, porque se le puede realizar a quien sea, ¿no? O quien llegue, oiga, me quiero hacer una vasectomía. Sí. te vamos a acompañar primero, vamos a hacer esta consejería. Uh-huh. Y una vez que ya hayas tenido esta consejería, piénsalo adecuadamente, la decisión es tuya y se realiza el procedimiento. Vaya, es así de amplio actualmente, ¿no?
La efectividad del procedimiento, doctor. Una vez que se ha realizado la efectividad, ¿qué dice la estadística respecto a que el sistema como pensado como anticoncepción funciona?
Tiene el 99.9%, exacto, de efectividad para lograr obviamente la no concepción.
Claro. Ahora, y habrá quien se lo esté preguntando y es válido, por supuesto. Ya quedamos que una cirugía dura de 20 a 40 minutos.
Máximo.
Y después viene el proceso de recuperación. Así ahí es. En el consultorio, es un espacio habilitado especialmente para este procedimiento.
Sí, es un consultorio. La norma te maneja que puede ser dentro de un consultorio.
Bien.
Debes de tener un campo clínico. Vaya, el mínimo indispensable para realizarlo. Terminas de hacer el procedimiento, se deja el paciente en observación 20 a 30 minutos. Uh-huh. Y las recomendaciones para después, ya para cuando estás, claro, en casa,
sí,
reposo absoluto durante 3 o 4 horas, es decir, estar acostado.
Regresar a casa.
Exacto.
Y acostarse, sí.
No cargar objetos pesados de preferencia durante los primeros 3 o 4 días, me refiero a más de 10 kilos, por ejemplo.
Bien.
No realizar cargas muy pesadas, por ejemplo...
No se puede cambiar el garrafón, pues.
Exactamente, no lo puedes cargar.
No puedo cargar el garrafón.
Y no conducir motocicletas, por ejemplo, ¿no? Ah, porque vas a estar con la región genital...
apoyada
en el asiento. En apoyo, correcto, exactamente. Y básicamente es una recuperación de 3 días. Por ejemplo, nosotros otorgamos certificados de incapacidad para quienes laboran. Uh-huh. De 3 días, por ejemplo, 3 días aproximadamente, y ya posteriormente puedes hacer tu vida sin mayor problema.
Sin mayor problema.
Así es.
A ver, preguntas, si han comenzado a llegar también de las redes sociales. Muchas gracias. Están abiertas, ya saben ustedes, las redes sociales están a su disposición. Nos pueden escribir, nos pueden comentar, nos pueden... En la caja de comentarios de YouTube y de Facebook están abiertos y disponibles. Ya tengo aquí algunos mensajes. Linda Ochoa pregunta, ¿a qué edad es recomendable hacer la vasectomía? Bueno, ya lo comentó, ¿no?
No hay un
digamos limite. A partir de los 18.
Puede ser que la persona está, pero fíjate que la norma dice que no hay una edad. Que hayas alcanzado la madurez sexual,
¿eh? Me ganó la pregunta aquí Linda Ochoa, porque es una pregunta que se hace mucho. ¿Es revertible la vasectomía?
Fíjate que hay un momento en que puede ser revertible, incluso después de realizar. Por eso tenemos este 0.1%.
Es el margen de error,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Las técnicas actuales te permitirían volver a recanalizar esto, uh-huh, pero realmente es algo mucho mayor, ¿no? O sea, es un procedimiento hablando
distinto.
Sí, porque estamos hablando de conductos que no miden más de un milímetro de diámetro.
Como,
¿no?,
un cabello.
Exactamente.
Uy, a ver, pega dos cabellos.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Pero sí.
Pero sí,
sí
se puede.
Sí hay probabilidad. Sí hay probabilidad.
Tal. Bueno. Venía la segunda pregunta de Linda Ochoa. ¿Se puede revertir la vasectomía y después de cuánto tiempo? Pues ya quedó respondido. Sí, hay un momento ahí.
Sí.
Una ventana. Nando Minor, gracias. Saludos al programa. Muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias. Recuerden, están las líneas disponibles. 243-6201 y el 02. El WhatsApp también 777-350-8921. 350-8921. Nos quieren escribir, se quieren reportar, quieren tienen algún comentario, alguna pregunta. Con mucho gusto lo atendemos y lo resolvemos. Comenzamos, me parece, por ahí, doctor, la conversación, la vasectomía contraindicaciones, es decir, insistir en esta parte de hay un efecto directo con la posibilidad de que se desarrolle impotencia sexual, disfunción eréctil, disminución de la libido, que es el deseo sexual, finalmente son cosas distintas todas, ¿no?
Exacto, no lo hay.
Descartado.
Definitivamente no lo hay.
Bien.
¿Cuáles serían contraindicaciones? Realmente contraindicaciones para realizarlo son que ya hubiéramos detectado alguna patología en la región de testículos, del escroto, ¿no? Por ejemplo, varicoceles, cosas así por el estilo. Uh-huh. que sí deberían de llevar el procedimiento a una vasectomía con bisturí, ya dentro del quirófano.
Por otra razón,
exactamente.
Por un padecimiento.
Exactamente, pero como tal una contraindicación absoluta que yo te diga, esto, por esto no se puede realizar, no la hay, no la hay.
Ahora, fíjense amigos, qué importante entender los momentos, los tratamientos, las zonas incluso, ¿no? Porque una cosa es la vasectomía y otra cosa muy distinta es todo lo relacionado con el diagnóstico, con el tratamiento y con la eventual cirugía de la próstata. Son áreas completamente distintas.
Sí, por supuesto.
Forman parte del órgano
masculino,
sí. Reproductor masculino, pero con funciones completamente distintas, alejadas, etcétera, y con padecimientos distintos también, ¿no?
Sí, anatómicamente pareciera que todo está muy junto, pero realmente están separados por músculos, están separados por huesos, ¿no? O sea, la próstata está mucho más abajo. ¿Influyen los dos en la reproducción? Sí, porque por la próstata van a pasar los espermas, se va a hacer ahí un tipo de licuado, le vamos a llamar así,
sí, para
que se pueda lubricar y poder salir adecuadamente. Pero son dos cosas diferentes, bien lo mencionas, ¿no? Uno es exclusivamente la salida de los espermas, vasectomía, cortamos, no hay salida. Próstata es otro punto diferente del aparato masculino. Si nosotros vamos a la salud ya prostática, entonces nos encontramos con situaciones que clínicamente nos van a dar síntomas. Disminución de la fuerza del chorro, que tengas que estar pujando, que te tengas que estar parando en las noches, ya orientando hacia un crecimiento prostático, ¿no? Pareciera que están juntos, porque obviamente estamos hablando del pene, estamos hablando de salida de líquido, pero no, o sea, están, sus funciones son
completamente
son diferentes,
distintas, ¿no?
Exactamente.
Claro. Qué importante saberlo, y pues aprovechando, doctor, la recomendación, porque estamos hablando de vasectomía, pero aprovechando la recomendación para todos los amigos que nos están escuchando, que tengan más de 40 años, 40, 45 años. ¿Cuál es la recomendación para el tema de la próstata?
Sí, acudir con nosotros a las unidades de medicina familiar, acudir a los módulos Prevenims para que se puedan hacer. Fíjate que ahora ya desde cuestionarios, o sea, ni siquiera vas a ir a que te hagan una muestra de sangre.
Porque ese es el otro tabú que hay.
Exacto.
Digámoslo como es, ¿no? O sea, el tabú que hay y se hacen muchas bromas es que va a ir uno con el urólogo, le van a hacer a uno
un tacto rectal, por supuesto.
Quítate la ropa y un tacto rectal, y bueno, eso para muchos hombres es peor que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero es, a ver, esa es la última fase.
Sí. Se ha diseñado cuestionarios que te dan una alta sensibilidad. Respondes 5 preguntas. Y este cuestionario te arroja un resultado para decir qué tantas probabilidades tienes de estar enfermo de próstata.
Bien.
Si el cuestionario te arroja una probabilidad alta, entonces pasas a la siguiente fase, que es la toma de laboratorio para revisar un ultrasonido y saber cómo estás, ¿no?
Bien.
Y efectivamente, como complementario, ya una parte final, la revisión prostática. Pero no todos llegan a esa parte.
Claro.
O sea, desde el principio, te platico, o sea, desde el cuestionario, el laboratorio, el ultrasonido, o sea, ha evolucionado mucho como para que ya no vayas a hacerte una revisión, ¿no? Si tienes antecedentes de cáncer de próstata, hoy los tenemos muchos hombres, a partir de los 40 tienes que estarte revisando.
Claro.
En caso de que no los tengas, a partir de los 45, cada año estarte haciendo estos estudios de laboratorio, de ultrasonido, para descartar cualquier patología de próstata.
Pues ahí está la fíjense ustedes todo lo que hay ya como alternativas. Y miren, vamos a quitarnos las telarañas que tenemos en la cabeza, soportar la carrilla de los amigos, porque va a venir, esa es inevitable, ¿no? La broma, el chascarrillo, eso va a venir, es inevitable. Pero en retribución a eso, pues que haya una salud, para empezar, importante, que no haya posibilidad alguna de que aparezca el cáncer en el caso de la próstata, pues tener, alargar, ¿no? La vida sexual activa, darle calidad, eso también tiene que ver pues con cuidarnos y revisar de qué estamos consumiendo, qué estamos comiendo, qué estamos tomando, cada cuánto. Si es que el tema les interesa, ¿no? Si es que el tema del desempeño sexual realmente es un tema que les interesa y se quiere profundizar. Ahora, si queremos y ya se tomó una decisión, ya sea que estén solteros o que sea con la pareja, para el tema de no tener más familia, pues la vasectomía sin bisturí es,
así es,
una excelente alternativa.
Lo único que nos faltaría es decir que hay que hacer una revisión,
claro,
de la cuenta de espermas 3 meses posteriores a la realización de la vasectomía.
Bien.
Para observar que ya no haya salida o si hay salida que sea la mínima. Porque ya puede haber un conteo remanente de los espermas que estaban en los conductos y que vayan saliendo poco a poco. Pero después de 3 meses, si en 3 meses se detecta que todavía hay producción y salida de espermas, porque sí va a haber producción, perdón, uh-huh, pero salida de espermas, 2 meses más y se vuelve a realizar un conteo nuevamente.
Bien.
Si continúan saliendo, hubo alguna situación por ahí de, claro, de recanalización, no se hizo bien el procedimiento, porque sí, a final de cuentas, como platicábamos, ¿no? Este 0.1% de rango de error, pues pueden ocurrir ahí varias, está, situaciones.
Por eso no es el 100%.
Así es.
Doctor, le aprecio mucho su presencia esta mañana.
Muchas gracias, Roberto.
Qué buen tema, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y bueno, pues si alguien hoy le puso ya que como uno de los propósitos para fin de año o para inicio de 2026 va a ser pensar realmente en el tema de la vasectomía y o atenderse el tema de la próstata a nivel de diagnóstico, pues hay que entrarle. Muchas gracias. Gracias a Mónica Khan también, que nos manda saludos. A ver, una última pregunta, sí. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta, ¿hay probabilidades que uno enferme de la próstata? Dice Eufemio Blancas, excelente programa.
No es un factor de riesgo para nada.
No, para nada. También se lo confirmo. Yo tengo muchos años andando en la bicicleta y no. Además, la anatomía. Bueno, hay que tener un buen asiento, hay que cuidar esas cosas técnicas, ¿no? Porque si se pasa mucho tiempo en la bicicleta, que esa es otra cosa que hay que cuidar, hay formas, ¿no? Hay formas de andar en la bicicleta, pues no se reporta ningún problema. Yo me informé sobre el tema también, lo pregunté, me dijeron, tranquilo, no, hay que hacer ejercicio, hay que pedalear, ¿eh?
Exacto.
Hay que pedalear, hay que moverse. Gracias, doctor.
Gracias, Roberta.
Que le vaya muy bien el doctor Daniel Álvarez Escobedo, médico familiar de la Unidad Médica Familiar número 1 del IMSS, aquí en Cuernavaca. Vamos a una nueva pausa, no se vayan, regresamos con más en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
La violencia no siempre se ve, pero puede ser física, psicológica, sexual, económica, mediática o patrimonial.
Reconocerlas y denunciarlas a tiempo puede salvar vidas. Si vives violencia o sabes de alguien que necesita ayuda, llama al 079.
En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Se suponía que era un día normal. Había mucho tráfico, como siempre. La verdad, nunca pensé en comprarme un casco bueno. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo.
Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son 10 de la mañana con 38 minutos, 10 con 38. Muchas gracias por su participación. Gracias. Qué importante es la participación, las preguntas, las dudas. Hay que preguntar, siempre hay que preguntar. Hay que pues todas las dudas que se tengan, plantearlas, ponerlas en la mesa, sobre todo cuando no hay un especialista, y esa es la idea de que hay un especialista aquí en el programa para estos y otros temas, ¿no? Para estos y otros temas, sobre todo los temas tabú, porque nos cuesta trabajo, nos da pena. Es un asunto cultural, ¿no? Es un asunto de cómo estamos educados, de dónde venimos, etcétera. Pero bueno, hay que irlo superando, y los medios de comunicación estamos llamados a eso, a ayudar, a ir empujando para que esas cosas vayan cambiando, vayan sucediendo de otra manera. Me da mucho gusto esta mañana recibir aquí en los micrófonos de la Radio Ciudadana a pues un artista, es un virtuoso del violín. Él es violinista, violista, director de orquesta, es morelense, es de Cuernavaca, con un reconocimiento nacional e internacional. Adolfo Alejo está en la Radio Ciudadana. Adolfo, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Gracias por la invitación. Pues muy feliz siempre de visitar espacios aquí en mi estado.
Muchas gracias, qué gusto que estés aquí. Dice un dicho, un proverbio popular, que por ser popular es sabio, que nadie es profeta en su tierra. Qué razón, ¿verdad?
Pues sí, más cuando uno lo empieza a experimentar en carne propia, es donde se da cuenta que hay mucha sabiduría, ¿no?
Con esos refranes, ¿no? Es que trabajo a veces cuesta en la propia tierra, en el propio pueblo, tener oportunidades, que haya reconocimiento, que haya espacios, etcétera. Sobre todo, para lo que tú haces, Adolfo, porque si bien hay espacios en Morelos, y creo que en esta administración se han comenzado, por fortuna, a rescatar nuevamente y reabrir, porque estuvieron pues prácticamente cerrados, ¿no? Callados, apagados durante los últimos 6 años, lamentable y dolorosamente. Pero bueno, ahí va poco a poco reabriéndose los espacios. Arrancas a los 11 años tu actividad artística. ¿Quién te inspiró?
Pues mira, de hecho sí es curioso, siempre que me preguntan cómo empecé en la música, prácticamente fue como una especie de accidente afortunado, porque pues soy el primer músico en mi familia. Mi familia no era de músicos.
Nadie de música.
Nadie. Pero siempre fui un niño hiperactivo. Entonces me acuerdo que cada semana le llegaban con quejas a mi familia, que no paraba, que aquí, que allá. Entonces una amiga de mi mamá le dijo, oye, pues se acaba de formar una orquesta juvenil infantil en Cuernavaca, pues mételo, probablemente la música puede ser su terapia, ¿no? Me metieron a la orquesta, yo odiaba la música, o sea, de hecho, por ahí debe haber algún video todavía de que me agarraba así del carro y ellos jalándome los pies para meterme en las clases de música.
¿En serio?
Y eso fue los primeros meses. Después como que hice clic, me enamoré de la música. Y yo desde los 12 años sabía que me iba a dedicar a la música. O sea, dije, tengo que ser músico, violinista y director de orquesta, ¿no?
Dice otro adagio popular que del odio al amor hay solamente un paso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo creo que por las ganas y también por todo el apoyo de mi familia, me fui muy rápido y pues la música... Yo a los 14, 15 años, pues ya estaba haciendo la música de una forma, pues ya, profesional, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y el violín? El violín es cosa seria, ¿eh? Para aprenderlo. Lo digo, yo no soy, por supuesto, yo no toco ni la puerta, pues. O sea, la música está negada. Lo intenté alguna vez tocar la guitarra. Pero tengo una hija que sí, y que justamente aprendió a tocar violín, y toca violín como parte de su proceso de preparación. Y la vi desde chiquita con el violín, decía, híjole, algún día va a aprender, algún día va a sonar bien eso.
Eso es el problema con instrumentos como el violín. No por nada se ha ganado el nombre del instrumento del diablo.
Exacto.
Y sí, obviamente, los primeros 3-4 años, pues la verdad es que no suena nada, ¿no?
No suena nada.
Pero de repente, con mucha paciencia y con estudio, la verdad es que de repente te vas a dar cuenta que ya suena diferente, que ya suena afinado, ¿no? Sí. Pero sí es un instrumento muy, muy complicado, de los más complicados. Por ejemplo, el piano es un instrumento también de los más difíciles. Sí. Pero de entrada, un piano realmente tú te sientas y tocas una tecla y está afinada y suena bonito. Sí. En el violín tú pasas el arco y parece que estás matando un gato. Entonces, pues sí, es lo difícil del violín. Ya después el piano se empieza a hacer un instrumento mucho más complejo, ¿no? Porque pues, son 10 dedos, que son como 10 músicos, sí, que tocan de manera independiente. Y en el violín, digamos que ya pues es mucho más... Vemos una sola voz, por ejemplo, en la partitura, cuando el piano o el pianista tiene que leer dos cosas, ¿no? La mano izquierda y la mano derecha, son dos mundos diferentes. Uh-huh. Entonces, pero sí, son, yo creo que para mi punto de vista, el violín y el piano son los instrumentos más difíciles.
Ahora, dices que a los 12 años, 11, 12 años decides, yo me voy a dedicar a la música. Y finalmente lo terminaste haciendo.
Sí, bueno, de hecho, desde los 12 sabía que quería ser músico. Obviamente siempre, digo, desconozco otras carreras, pero en este caso, en la profesión de la música, hay dos o tres crisis, digamos, ¿no? Uh-huh. La primera crisis es inmediatamente, ¿no? Empiezas la música y al año dices, ya no fue lo mío, me salgo, ¿no?
Claro.
Después viene la crisis ya cuando estás entrando al nivel ya profesional, donde dices, realmente te preguntas si es lo tuyo. También en México pasa mucho la cuestión de vivir de la música. Y dices, bueno, me encanta la música, es una de las profesiones más nobles, que le dan muchas cosas a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero no es bien remunerada en muchas ocasiones. Pero, ¿no?
Es que además de qué música, o sea, qué género, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque si haces reggaetón, te haces millonario. Exacto. Y ¿no?
Sí, no, y entonces te digo, te empiezas a cuestionar, a decir, bueno, me amo la música, pero pues realmente es una forma, o va a ser una forma buena o una buena idea de poder pues vivir, ¿no? Uh-huh. Y pasas esa etapa y luego viene la etapa ya de pues ya en el mundo profesional, donde te das cuenta de cómo es la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Una vez que pasas estas tres etapas, pues prácticamente pues ya la música va a estar contigo toda la vida, ¿no?
Claro.
Pero sí, en mi caso fue así. Yo me fui muy rápido la primera etapa de la música. Dejo la música, no fue un periodo muy largo. Uh-huh. Y dejo el violín, de hecho. Uh-huh. Y me paso a la viola.
La viola es, a ver, cuéntame.
La viola es exactamente, la forma es exactamente como el violín.
Bien.
Se toca igual que el violín, la misma posición, pero es más grande.
Ah.
Es el instrumento intermedio entre la viola, entre el violín y el violonchelo.
Y el violonchelo.
Ahora, la viola, yo digo, no porque yo sea violista, pero es el instrumento más cercano a la voz humana, porque el violín es muy agudo. Uh-huh. Y el chelo es muy grave. Uh-huh. Y hay muy pocas personas que hablen así de grave o así de agudo. Uh-huh. Y la viola no, la viola es el registro intermedio, ¿no?
Es como más en las ondas del ser humano, de la
sí,
voz.
Sí, exacto, de la voz, de los decibeles de la voz humana, exacto. Entonces hago el cambio a la viola. Me empiezan muy bien, porque obviamente siempre bromeo, que siempre digo que en el mundo de la música, tú levantas una piedra y salen mil violinistas,
sí,
pero violistas casi no hay. Uh-huh. ¿No?
Entonces, sí, es muy, muy poco común.
Muy poco común. Entonces, y a nivel internacional, pues también no creas que hay como decenas de violistas, ¿no? Uh-huh. Solistas. Uh-huh. Entonces me ayudó mucho, bueno, por muchos artistas que me recomendaron que hiciera el cambio. Mi carrera profesional a nivel internacional, empecé a hacerla como violista, no como violinista.
Bien.
Porque obviamente pues habían pocos violistas que podían tocar un determinado repertorio. Y en violín, pues te digo, hay muchos, ¿no? Entonces, hago el cambio a la viola, empiezo a tocar como solista, y me empiezan muy bien. De hecho, hay un compositor en el violín que es muy, muy famoso, Paganini.
Paganini, claro, el violinista del diablo.
Justamente. Exacto. Entonces, pues la música de violín es, muchos dicen que es casi intocable. Uh-huh. Yo empiezo a hacer transcripciones para viola de la música de Paganini. Entonces, en ese momento,
¿tu adaptación?
Sí, transcripciones para viola exacto.
Uy.
Entonces, en Europa me empiezan a poner, digo, siempre lo digo porque es curioso, ¿no? Normalmente, me empiezan a poner en la prensa europea como el Paganini de la viola.
¿Qué tal?
Y eso pues hizo que me fuera hacia arriba.
Claro, claro.
Algo, una gran hazaña, ¿no?
Claro, es que ya, digo, los violinistas lo saben, ya interpretar a Paganini en el violín es cosa seria.
Sí, así es.
No cualquiera. Ahora, hacer tu transcripción a la viola, o sea, otro instrumento en otras escalas, supongo.
Exacto.
En otros...
No, y por el tamaño, ya solamente por el tamaño. Si en el violín muchas veces sientes que la mano no te da,
no,
porque
te da.
Tienes que así estirarla, porque aparte, bueno, Paganini, hay de hecho pruebas científicas, sí, de cómo era la forma de la mano de Paganini,
sí,
y su dedo meñique era muy largo.
Muy largo.
Por eso cuando tocaba, pues no le costaba trabajo.
Claro.
Entonces, imagínate, tocar la música de Paganini, que en violín muchas veces es complicado, en la viola, que es más grande todavía.
Claro.
Digo, tengo la ventaja que tengo manos grandes, pero sí, de cualquier forma, pues es un reto, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa. Estoy conversando con un artista, grábense su nombre, José Adolfo Alejo Solís, morelense, de Cuernavaca. Toca en Europa, ¿verdad? Toca en Nueva York. No somos muy, muy seguidores en general, culturalmente no somos muy seguidores de la música clásica, me parece. En general, ¿no? La población no es algo muy popular. Sí, pero cuando ya empiezas a tocar con la Filarmónica de Berlín y ya aparecen tus videos en el YouTube, y dices, ese artista es mexicano, ¿no? Es morelense, es de Cuernavaca. Exacto. Mira, ¿no? Bueno, y se va a presentar aquí en Cuernavaca justamente. Vamos a pausa y hablamos ya para cerrar el programa de la presentación de Adolfo Alejo, porque se va a presentar, pues, con... Bueno, ahorita nos cuenta, al volver. Pausa.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está buscando algunos candidatos inesperados para encabezar el Banco Central estadounidense. China compró al menos 14 cargamentos de soya estadounidense, su mayor adquisición desde al menos enero y la más significativa desde una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. Autoridades de Argentina ordenaron el decomiso total de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández por un valor actualizado de $490 millones. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos del caso de pederastia del magnate Jeffrey Epstein y lo envió al presidente Donald Trump para su ratificación. El Museo del Louvre implementó una veintena de medidas urgentes para cuidar el recinto, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y un puesto móvil de policía en el interior.
Este fue un servicio informativo de... RTV Noticias.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez cincuenta y uno de la mañana. Oye, me pregunta, bueno, no me pregunta. Te pregunta Nando Minor, ¿a qué edad es recomendable para un niño comenzar a aprender violín? Qué buena pregunta.
Pues mira, muchas veces nos dan la idea de que si en la música no empiezas a los 4 o 5 años, ya empezaste tarde, ¿no?
Ya.
Y esa es una visión que nos ha llegado desde Europa, ahora por ejemplo en China, ¿no? Que ponen a los niños de los 3 años ya con el violín.
Sí.
Yo, por ejemplo, en un caso personal, yo empecé a los 11 años y realmente, pues no empecé, o sea, para ahora yo lo veo, no empecé tarde, pude disfrutar mi infancia con mi familia, disfrutar a mis papás, a mis hermanos y empecé a hacer carrera. Entonces, realmente la edad para empezar en la música es algo subjetivo. Puede uno empezar, tengo un alumno de hecho que empezó conmigo a estudiar violín a los 18 años.
Okay.
Lleva 3 años ahora en la música y va mejor que muchos que empezaron antes. Entonces, realmente tiene que ver mucho con las ganas de aprender, que tengan un buen maestro, un buen guía y que sean disciplinados. La edad, la verdad es que...
La disciplina es fundamental porque hay que ensayar. Exacto. Y ensayar. Y luego de ensayar, hay que ensayar.
Exacto. Sí. Es muy... decía un violinista muy famoso, ¿no? En la música tú puedes estudiar 2 años algo y lo dominas, dejas de estudiarlo un día y al otro día parece que nunca lo estudiaste.
Oye, Adolfo, ¿se nace con esto? ¿O se construye? O sea, un músico nace... ¿Tú qué piensas en ti? ¿Tú naciste para ser músico? ¿Naciste músico o te hiciste músico?
Pues mira, yo creo que cada persona nace con una serie de cualidades obviamente únicas. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí creo que por ejemplo... Cuando yo empecé, algo que me ayudó mucho en un inicio fue que tengo lo que le llaman oído absoluto.
Ya. ¿No?
El oído absoluto lo traes o lo desarrollas. Es un músculo. Entonces, realmente una persona que puede haber nacido con un oído bueno, un buen oído, pero lo va desarrollando al grado de tener esta cualidad. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Y se lo digo a mis alumnos. Entre un violinista, un prodigio, y un violinista talentoso. Y yo siempre les digo a mis alumnos, es que no es que el prodigio se haya levantado un día, haya agarrado un violín y haya tocado por obra del Espíritu Santo, ¿no?
Yeah.
Realmente es la capacidad que tiene el niño o el joven de asimilar la información más rápido. Hay gente que le dices, le explicas algo, lo empieza a racionalizar y le sale a la primera o a la segunda vez que lo intenta. Hay personas que les cuesta un poco más de trabajo, pero una vez que lo hacen, ya lo tienen. O los que tienen, te digo, oído absoluto, o los que tienen memoria fotográfica. O sea, realmente sí creo que mucha gente trae mucho talento o cualidades únicas, ¿no? Uh-huh. Pero no podría decirte yo, o naces para la música con talento o no. No, la verdad es que depende de muchos otros factores, ¿no?
Ahora, cuando tu hijo, un pequeño, te dijo, oye, yo quiero aprender música, y no sé, a lo mejor lo que hay a la mano es una guitarra, o que aprenda guitarra, que es como lo más común, ¿no?
Sí.
Empieza a tocar guitarra, y ya después van derivando a otro instrumento. ¿Tú qué sugieres? ¿Acercarlos? ¿Tenerles paciencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sugerirías?
Pues mira, yo te puedo decir de mi experiencia propia. Yo empecé la música, como te decía, de una forma medio accidentada, pero también había en ese entonces en los plan de estudios en educación primaria, secundaria,
artística.
Los programas de artística, sí. Donde empezabas con la flauta, la famosa flauta dulce.
Claro.
Y eso era una muy buena forma de acercarte a la música, sí. ¿No? Independientemente si te ibas a música clásica o a música folclórica o a jazz o a lo que sea, era el primer contacto que tú tenías con la música, sí, ¿no?
Que hoy ya no existe.
Hoy ya no existe. Sí. Tristemente, esto ya no forma parte del plan de estudios, pero, pues, si yo, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Yo la verdad es que tengo un hijo chiquito de 5 años. Y desde los 2 años él quería agarrar mi violín, entonces ya yo iba, se lo daba así con mucho cuidado y que tocara con el arco. Y poco a poco lo he ido llevando a que le ha ido desarrollando una especie de gusto.
Sí.
Yo no sé si va a ser músico o no, pero al menos ya sabe, ¿no? Ya tiene esa cercanía. Entonces lo que siempre recomiendo es, ante lo desconocido, uno como padre tiene que darle las herramientas a los niños de que experimenten cosas nuevas.
Claro.
¿No? Entonces la música es lo mismo. Que vayan a un concierto es otra forma.
Llevarlos a los conciertos.
Compres una flauta que cuestan 200, 300 pesos, sí. Y que haga ruido. O sea, lo que se trata es que tengan contacto con alguna expresión artística.
Claro.
Es el primer paso.
Muy bien. Te vas a presentar, Adolfo, y esto es importante comentarlo porque ya lo comentábamos ahorita en la pausa. 1, 2, si acaso, presentaciones tuyas aquí en el estado de Morelos. Tienes mucho trabajo, afortunadamente, mucha actividad fuera de Morelos y fuera del país, además. Y te presentas el próximo 18 de diciembre en la Catedral. Eso ya es un espectáculo, ¿eh? Tiene buena acústica, fíjate.
Sí, a pesar de que, bueno, generalmente las catedrales,
sí,
o las iglesias de
rebotan.
Rebota mucho el sonido.
Sí.
La catedral no, ¿eh?
No, la verdad es que fíjate que yo escuché con la Sinfónica Nacional, me parece un concierto de. Presentaron algo de Beethoven ahí. Muy bueno. Muy bueno, la verdad.
Sí.
Y te presentas con las 4 estaciones de Vivaldi, que además es un concierto a beneficio. Cuéntanos.
Sí, yo cada año hago, como bien decías, 1 o 2 conciertos aquí en Morelos. Obviamente para toda la gente que me sigue, amigos, familiares, colegas, conocidos, ¿no? Y siempre trato de que sea a beneficio de algo, ¿no? Porque la verdad es que también es dejar un poquito yo, pues un granito de arena para apoyar algo, ¿no? Entonces, yo formé una orquesta que se llama Cuculcán Camerata.
Yeah.
Que está formada por muchos de los músicos jóvenes, pues más sobresalientes actualmente de varios estados de la República. Entonces, la idea de hacer este concierto, bueno, 1 fue porque es el concierto de la Camerata, 2 porque el programa de las 4 estaciones, pues la verdad es que es música universal. Toda la gente creo que conoce las 4 estaciones de Vivaldi.
Y si no la tiene
de manera
conocer.
Directa o indirecta, si he escuchado, claro, un concierto o en un comercial, claro, o sea, siempre tenemos contacto con esta música. Pero se me hizo muy importante que en esta ocasión fuera beneficio pues de la juventud, ¿no? La verdad es que hay una situación, de hecho es lo que quería platicar más a detalle, de una joven que le diagnosticaron hace poco una enfermedad renal. De hecho ya tiene fallo renal, está en etapa 5, que se considera como terminal. Pero tiene la opción, bueno, obviamente, de un trasplante, ¿no? Yo, bueno, hablando con la familia, les dije, bueno, el primer paso que yo hice, porque siempre este tipo de cosas me mueve mucho, es pues yo también soy pintor, además de músico.
Bien.
Lo hago de una forma secundaria, pero bueno. Entonces yo les dije, bueno, lo primero es, de entrada, dono una pintura, hagan una rifa y el 100%, pues bueno, uh-huh, algo ayudará, ¿no?, para los tratamientos o así. Pero me puse a pensar y dije, bueno, si voy a hacer el concierto de Navidad, porque lo quiero hacer como una especie de concierto de Navidad, pues hay que hacer que el concierto también sea beneficio de Ángela, ¿no? Le ayudará a seguir recaudando fondos para la operación para el trasplante de riñón y para sus tratamientos. Ahora, bueno, actualmente tienen una campaña en estas plataformas de recaudación, uh-huh, pero yo, la idea también era, bueno, sea poquito de lo que se recaude en el concierto, pues que sea para apoyarla, ¿no? Entonces la gente va a poder acudir a un concierto de primer nivel con música increíble y aparte sumarse y donar para esta
con su entrada causa. Sensacional. Bueno, ¿los boletos dónde se adquieren?
Los boletos se pueden adquirir desde el día de hoy ya en las oficinas de la catedral.
Ah, perfecto. Directo
están,
ahí.
Exacto. Están entrando en la se llama nave mayor. Uh-huh. Por la parte de adentro del claustro hay ahí están las oficinas, de hecho. Así es. Ahí pueden adquirir los boletos o les puedo dar un número de teléfono.
Por favor.
Se pueden conseguir vía WhatsApp al 5583355098.
Lo repetimos, por favor.
5583355098 vía WhatsApp. Y otro número, igual, y también se pueden poner en contacto vía telefónica al 777-551-9210.
Muy bien. Bueno, pues directamente en la catedral o a través de estos dos teléfonos para adquirir los boletos. Adolfo, la catedral, o sea, tiene un buen aforo, pero está limitado. O sea, no...
Hay se sacó un boletaje de 500 boletos.
500 espacios.
Exacto. Obviamente, bueno, siempre esperamos lo mejor.
Claro.
Me parece que tiene un aforo de 600 lugares.
Ya.
Pero dijimos, bueno, vámonos a este número, 500 boletos. Uh-huh. Esperamos tener un buen... una buena asistencia.
18 de diciembre, sábado.
Es jueves
18
de diciembre.
Jueves 18 de diciembre. ¿A qué hora va a ser?
A las 6:30 de la tarde.
Ah, buen horario.
Exacto.
Muy buen horario. Sí. Jueves 18 de diciembre, muy buen horario. No se lo pueden perder. La verdad es que no se lo pueden perder. El lugar, el concierto, la presentación, por supuesto, de Julio y la orquesta Kukulkan Camerata.
Así es.
Así se llama. Concierto de Navidad a beneficio de Ángela Barral.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a estar mencionándolo, Julio, haciendo la invitación al público, recordándoles los números telefónicos para que se pongan en contacto y, por supuesto, mencionando el evento para que la gente lo tenga presente, lo recuerde. Hay suficiente tiempo para conseguir los boletos. Háganlo con tiempo, aseguren su lugar. Y yo te aprecio mucho, José Adolfo, que hayas venido esta mañana.
No, gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea la primera de muchas.
Sí, claro, esa es tu casa y hablemos de música y hablemos de la buena música sobre todo. Qué Exacto. importante. Te estamos escuchando, mire. ¿Qué estamos escuchando, señor?
La meditación de la ópera Thais.
Bueno, ya nos dijo Julio. Muy bien, te estamos escuchando. Bueno, gracias, Julio.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien. Ya nos vamos. Gracias. Se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca más tarde, a las 12. Viene Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Gracias. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.